Queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy el padre Daniel Torres Cox, sacerdote de Fasta. Y el día de hoy, en este pequeño video barra podcast, me gustaría preguntarme con ustedes si es que fuera de la Iglesia Católica hay o no hay salvación. Esto en alusión a esta frase de San Cipriano de Cartago: fuera de la Iglesia no hay salvación, que ha sido recogida tantas veces por el Magisterio. ¿Cómo entender esta frase el día de hoy? Bien, en primer lugar, empecemos planteando el problema. Si da igual que todos se salven, ¿qué sentido tiene la religión? Es decir, si da igual que yo sea musulmán y me salve creyendo en Alá, que yo practique el hinduismo, o que yo sea cristiano pero no católico, por ejemplo, que sea evangélico o que sea calvinista o luterano. ¿Qué sentido tiene que se hable de la Iglesia Católica como la verdadera religión, la verdadera Iglesia, si es que igual todos nos vamos a salvar? Esto, por un lado, es un tema que tenemos que valorar. Pero por otro lado, ¿qué hay de los que nunca tuvieron la posibilidad de conocer a Cristo? Es decir, aquellos a quienes nunca se les hizo el anuncio formal de nuestro Señor, nunca tuvieron la posibilidad de conocerlo, ¿se pueden salvar? Si es que decimos que solo nos salvamos a través de la verdadera y única Iglesia, que es la Iglesia Católica. ¿Qué pasa con aquellos que pertenecen a otra religión por el contexto geográfico en el que viven? Es decir, vivo en un país o nazco en un país de mayoría cultural y de fe musulmana, por ejemplo. ¿Qué culpa tengo yo de no haber nunca recibido el anuncio de Cristo? ¿Me voy a condenar también? ¿No puedo salvarme como musulmán por el solo hecho de no pertenecer a la verdadera Iglesia? ¿Qué pasa si es que alguien rechaza a Cristo, pero no porque tuviera realmente la posibilidad de conocerlo, sino que conoció una caricatura de Jesús? Es decir, a alguien a quien le anuncian mal a Cristo, a quien le anuncian mal el Evangelio. ¿Puedo decir que esa persona está rechazando realmente la salvación? Por ejemplo, veo un cura TikToker, no de los buenos, ¿no?, que los hay, sino de los que dan más que suman, parecen contratados por el enemigo, ¿no? Y claro, lo veo haciendo el ridículo, digo, si eso es la Iglesia, yo no quiero estar en la Iglesia. Bueno, ¿esta persona realmente está rechazando a Jesús? ¿O qué hay de aquellos a quienes les enseñaron la fe en la casa o en el colegio a través del miedo, la obligación, y nunca tuvieron la posibilidad de hacer ese salto a vivir la religión mediante un encuentro con Jesús, un auténtico encuentro con Él, y vivir la religión desde la libertad y el amor? Esas personas que rechazan en realidad una forma de ver la religión a través de la imposición y de las normas, ¿están realmente rechazando la salvación? ¿Están realmente rechazando a Cristo? Este es el problema. Por un lado, si da igual que todos se salven, ¿qué sentido tiene la Iglesia Católica? Pero por otro lado, si decimos que la Iglesia Católica es el único medio de salvación, ¿qué pasa con aquellos que no están, no por culpa propia, sino porque simplemente no se dio por ciertos aspectos que acabamos de mencionar? Bueno, ¿cómo resolvemos esta situación? Bien, para tratar de resolverla vamos a plantear algunas notas que espero les resulten interesantes. Esto en segundo lugar. Y en tercer lugar, al final, vamos a hablar de algunas conclusiones. Bien, dentro de estas algunas notas que vamos a plantear, me gustaría hablar de tres. En primer lugar, entender que fuera de Cristo no hay salvación. En segundo lugar, ¿cómo se relaciona esto de fuera de Cristo no hay salvación con la existencia de la Iglesia Católica? Y en tercer lugar, hacer algún análisis también propiamente de la frase, de esta expresión, fuera de la Iglesia no hay salvación. Una primera pregunta. Punto uno, ¿no? Fuera de Cristo no hay salvación. ¿Puedo salvarme realmente sin Cristo? Pregunta para pensar. ¿Por qué? Porque en Cristo Dios hace una apuesta total, un all-in por nuestra salvación. Lo apuesta todo a un número. Si pudiera salvarme sin Cristo, la encarnación no habría tenido sentido. Es decir, si es que Dios hubiera dicho, ok, voy a crear una iglesia, la Iglesia Católica, pero en realidad voy a poner las mismas posibilidades de salvación en todas las demás iglesias. Bueno, uno puede decir, no voy a decir que tenga sentido, pero al no estar haciendo una apuesta tan grande Dios, al simplemente crear la iglesia desde afuera, uno puede decir, bueno, Dios es bueno, Dios es generoso, Dios es comprensivo. especialmente con los que no están en la iglesia. Pero si Dios mismo se encarna y Él sella con su sangre la constitución de una iglesia, ¿dará igual entonces que uno pueda salvarse a través de otros medios? Hablamos aquí en primer lugar de Cristo. Si es que es Dios el que da la salvación y Cristo es el mismo Dios que se hace hombre, que recorre esa infinita distancia que hay entre el ser humano y Dios y restablece ese vínculo que se había roto entre Dios y toda la humanidad por el pecado de nuestros primeros padres, entonces, si es que es Él el que establece el vínculo, ¿podría haber una salvación que no venga de Él? Nos centramos en la persona de Cristo. Todavía no vamos a la iglesia. Algunos pasajes bíblicos reafirman esta idea de que fuera de Cristo no puede haber salvación. Por ejemplo, está el discurso de Pedro a los jefes de Jerusalén, ancianos y escribas, y el sumo sacerdote, en Hechos de los Apóstoles 4, versículo 12. Lo leo. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han despreciado y se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debemos salvarnos. Hasta aquí la cita. Es decir, le está diciendo a gente que no cree en Jesús que la salvación es únicamente por Jesús. En esto, el texto del Evangelio es clarísimo. Perdón, el texto de Hechos de los Apóstoles, de la Escritura, es clarísimo. Por su parte, Pablo, en la carta a los Romanos, hace un paralelo entre Adán y Jesucristo y dice lo siguiente: así como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así la obra de justicia de uno solo procura la salvación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, todos serán constituidos justos. Romanos 5, versículos 18 al 19. Todos serán constituidos justos por Jesús. No dice solo los cristianos, no dice solo los que están en la Iglesia Católica, dice todos, por Jesús, por Cristo. Esto es muy importante, entonces. Cristo viene a salvarnos a todos, a los de hoy, a los de ayer, a los de mañana, a todos. Creyentes, ateos, a todos. Y también San Pablo en la segunda carta a los Corintios dice: porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, por tanto todos murieron. Y murió por todos para que ya no vivan para sí los que viven, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo entonces, hasta aquí la cita, ¿no? 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Cristo, uno, murió por todos, dice el texto, y murió y resucitó por ellos, para que ellos puedan tener vida, para que todos tengan vida. No hay salvación entonces fuera de Cristo, y esto es algo que nosotros no solo creemos, sino sabemos como cristianos. Es decir, por más que uno no sea creyente, esto que estamos diciendo aplica también para él. Por más que no lo sepa, por más que no lo quiera aceptar, es algo que nosotros sabemos por fe. No es algo que rige únicamente para los creyentes, para los católicos. Porque Cristo nos viene a manifestar verdades acerca del ser humano, no creyente, sino en cuanto ser humano. Y verdades que hacen a nuestra salvación, no en cuanto secta elegida, sino en cuanto seres humanos universalmente llamados a esa santidad, a esa vida eterna junto a Él. Todos hemos sido creados para la vida eterna, creados en el tiempo para vivir, finalmente en la eternidad. Y esa eternidad la conseguimos a través de nuestro Señor, a través de la salvación que nos ha manifestado en la persona de Cristo. Y esto es muy importante entonces, ¿no? No es algo que nosotros creemos por ser cristianos, sino es algo que nosotros sabemos, ¿sí? Bien, algunas conclusiones entonces, bueno, ya las dijimos, ¿no? La salvación viene solo por Cristo y esto no es algo que creemos, sino que sabemos. No es solo para nosotros, es así para todos. Eso es lo que plantea la religión. En segundo lugar, veamos entonces, tratemos de analizar esta relación entre Cristo y la Iglesia. O sea, cómo esa salvación solo en Cristo se relaciona con la iglesia. ¿Cómo entra a jugar la iglesia en esta afirmación de que solamente puedo salvarme en Cristo? Bien, Cristo es la cabeza de la iglesia, para empezar. Dice el texto de Colosenses 1. Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, y así es el primero en todo. Colosenses 1, 15, 16 y 18. Este himno que está al inicio de la carta a los Colosenses. Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Cristo y la iglesia constituyen una unidad, de forma tal que donde está la cabeza está también el cuerpo. Así, donde está Cristo está la iglesia, donde se manifiesta Cristo se manifiesta también la iglesia. Esto es muy importante. Avancemos un poco más. Planteo una pregunta yo. ¿Prefiero que mi hijo sea un católico mediocre o que sea un cristiano evangélico, no católico, pero enamorado de Cristo y comprometido con la misión de evangelizar? Pensemos, ¿lo qué preferimos? Uno dirá, no, yo prefiero que mi hijo sea católico y comprometido. Sí, pero eso no está en juego. De hecho, esta es una realidad que muchas familias viven el día de hoy. ¿Qué prefieres? ¿Que tu hijo sea un cristiano mediocre o que experimente una conversión como la ha experimentado, de hecho, en una iglesia evangélica, por ejemplo, por una deficiencia nuestra como cristianos católicos de evangelizar en la casa y a nuestra gente, ¿no? Y abrirnos a otras realidades, otros ámbitos. Bueno, ¿se puede tener un encuentro real con Cristo fuera de la iglesia católica? Bien, cosas para pensar. Y al respecto me gustaría empezar a ver cómo juega el tema de la iglesia en esta salvación que se da únicamente por Cristo, a raíz de lo dicho por el Concilio Vaticano II en Lumen Gentium 8, esta constitución del Concilio Vaticano II que habla sobre la naturaleza de la iglesia, Lumen Gentium, luz de las gentes, luz de los pueblos. Y esto que voy a leer ahora en Lumen Gentium 8 se dice en relación a un contexto ecuménico, es decir, estamos hablando de un contexto en el cual nos dirigimos a creyentes, a gente con fe, pero que comparte con nosotros la fe en la Trinidad y la fe en Cristo como verdadero Dios y verdadero hombre. Dice así el texto de Lumen Gentium. Esta es la única iglesia de Cristo. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él. Si bien fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, como bienes propios de la Iglesia de Cristo impelen hacia la unidad católica. Hasta aquí la cita, perdón si la leí un poco mal. Pero lo que hace este texto es muy interesante. Es plantear una distinción entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia Católica. Y plantea cómo esta Iglesia de Cristo se identifica con la Iglesia Católica. Es decir, la Iglesia Católica es la Iglesia de Cristo. Pero abre la posibilidad de encontrar elementos de verdad y santidad fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. De forma tal que donde se dan estos elementos de santidad está la Iglesia de Cristo, si bien no está visiblemente la Iglesia Católica. Y digo visiblemente porque uno marca de alguna forma, por decirlo así, ¿no? Marca su ingreso a la Iglesia Católica mediante el sacramento del bautismo. Es decir, si uno ve la Iglesia como una institución desde una perspectiva más legalista, más legal, mejor dicho, no legalista, legal, lo que hace que uno pertenezca a la Iglesia Católica es el hecho de haber sido bautizado, a partir del cual se da la realidad de gracia que lo inserta a uno espiritualmente en la Iglesia Católica. Pero esa realidad de gracia puede darse también fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, sin necesidad del bautismo, de ser bautizado formalmente e inscrito en una parroquia. Entonces, claro, donde se da esta realidad de gracia, no podemos decir que se da a la Iglesia Católica, pero se da un auténtico encuentro con Cristo, y entonces se hace presente la Iglesia de Cristo. que al final de los tiempos entonces se develará, se sacará el velo, eso vamos a verlo a continuación, pero se sacará el velo y se verá entonces cómo la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica se identificará, se verá visiblemente identificada con la Iglesia de Cristo y se verá cómo esa Iglesia Católica se extendía más allá de sus límites visibles, lo cual nos es velado para ahora. Pero incluso muchos que están dentro de los límites visibles de la Iglesia Católica y visiblemente son cristianos, son católicos, no lo son en el espíritu, como vamos a ver a continuación. Bien, la Iglesia Católica entonces es la Iglesia de Cristo, se identifica con ella, la hace visible. Pero Cristo, como decíamos, puede hacerse presente fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Por ejemplo, una iglesia evangélica. La Iglesia de Cristo se extiende invisiblemente. Y donde se hace presente Cristo está su iglesia. Quienes están con Cristo son miembros de la Iglesia de Cristo, no de la Iglesia Católica, porque no son formalmente bautizados. Pero hay una comunión misteriosa. Nuevamente Lumen Gentium, cito, para ver cómo, o sea, enfatizando en un aspecto distinto, ¿no? Esta iglesia, la de Cristo, establecida y organizada en este mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia Católica, lo acabamos de decir, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, y en comunión con él. Si bien fuera de su estructura, acá lo importante, se encuentran muchos elementos de santidad y verdad, que como bienes propios de la Iglesia de Cristo, como bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica. Son estos bienes propios de la Iglesia de Cristo los que hacen que se tienda hacia esa unidad, porque en el fondo, si bien visiblemente estamos separados espiritualmente, estamos más unidos de lo que pensamos. Y como decíamos, al final de los tiempos ese velo se levantará y se verá cuál es la forma real de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo. Al final de los tiempos es donde se verá esa verdadera forma, la Iglesia de Cristo. Y aquí es muy importante tener en cuenta que a veces nos quedamos mucho con las cuestiones formales, las cuestiones legales, que de alguna forma marcan nuestra forma de creer, ¿no? Tengo que ir a misa el domingo porque es un precepto y qué sé yo, no tengo que cumplir los 10 mandamientos y eso me hace un buen cristiano, tengo que rezar laudes y el oficio, las vísperas, si soy consagrado para no caer en pecado mortal. Juego desde la norma. Es una forma válida de vivir mi fe, pero no es la forma completa, por decirlo así, ¿no? Que no es la manera como estoy llamado realmente a vivir mi fe, sino que estoy llamado a vivir desde el amor, desde el encuentro con el Señor, que implica el cumplimiento de todas las normas, sí, pero implica mucho más. Implica no andar mirando las normas, sino cumplirlas como guiado por el Espíritu, ¿no? O sea, cumplirlas con naturalidad, porque amo a Cristo, voy a misa los domingos. No porque si no lo hago voy a cometer pecado mortal, ¿no? Es como, y aquí es muy importante, ¿no? Este ejemplo que les iba a plantear, es como el caso, por ejemplo, el que dice yo soy del Barcelona porque tengo mi carnet del Barcelona y he pagado mi membresía al club, pero nunca veo un solo partido, nunca prendo la televisión, nunca voy al estadio. Cuando gana el Barcelona me da igual si pierde, nunca aliento, nunca hago absolutamente nada. Uno podría preguntarse, oye, ¿tú eres hincha del Barcelona? Y te va a decir sí, porque tengo mi carné. ¿Pero el carné es suficiente para decir que eres hincha? Pregunto. Por otro lado, puede ser que uno tenga, no sé, haya comprado el carné en el Atlético Madrid, pero en su corazón es del Barcelona. O sea, cuando juega el Barcelona, grita por el Barcelona, cuando va al estadio a la zona del Barcelona y grita gol con la barra del Barcelona, con la gente del Barcelona, cuando juega Barcelona con Atlético, en su corazón, en el fondo, celebra los goles del Barcelona, cuando Barcelona campeona, sale a festejar con sus amigos. Bueno, esta persona uno va a decir, claro, tiene el cartón de Atlético Madrid, pero en realidad es de Barcelona, o sea, es un hincha auténtico de corazón. ¿Por qué planteo esto? Porque San Agustín dice, refiriéndose a la Iglesia Católica, muchos de los que parecen estar afuera, están dentro. Y muchos de los que parece que están dentro, están afuera. Es decir, yo puedo ser bautizado y no necesariamente vivir la realidad de gracia que brota de mi bautismo. Y eso me hace preguntarme realmente si soy entonces cristiano, católico. Visiblemente estoy, pero en realidad no estoy dentro de la Iglesia. Al respecto, Lumen Gentium señala, miren, Lumen Gentium 4, no se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien no perseverando en la caridad permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, mas no en corazón. Pero no olviden todos los hijos de la iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse serán juzgados con mayor severidad. Esto es muy importante, entonces. El hecho simplemente de estar en la Iglesia Católica porque soy bautizado no me garantiza los bienes espirituales que se me prometen en la Iglesia Católica. No me garantiza esto la salvación. De hecho, esto puede ser motivo de un juicio más severo para mí, porque tenía los dones que finalmente elegí no usar. Tuve la posibilidad de estar y no quise hacerlo, no quise estar. Bueno, pero volviendo a lo anterior, si es que yo encuentro también la gracia de nuestro Señor fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica, ¿qué gano en la Iglesia Católica? Gano en primer lugar que es la Iglesia que visiblemente ha fundado nuestro Señor. Es la Iglesia de Cristo, es su Iglesia. Si se quiere, sí, pues es la Iglesia que visiblemente ha fundado Él, es la Iglesia que se identifica con la Iglesia de Cristo, es su Iglesia, la Iglesia Católica. Y además en la Iglesia Católica encontramos la plenitud de los medios de salvación. Encontramos los siete sacramentos, encontramos la intercesión de la Virgen María, la intercesión de los santos. En otra iglesia puede haber elementos, por ejemplo el bautismo, pero no los siete sacramentos, no el amor a María, como se ve en la Iglesia Católica, no la veneración a los santos que nos ayudan como aliados, que rezan por nosotros e interceden por nosotros a llegar al cielo. Pero una persona con menos puede llegar a una mayor santidad. Por eso puede haber una santidad grande y más grande que sea incluso dentro de la Iglesia Católica, entre algunos miembros de la Iglesia Católica, fuera de los límites visibles de la Iglesia Católica. Tal vez, por ejemplo, un cristiano evangélico no vivirá él la gracia a partir, por ejemplo, del sacramento de la confesión o la comunión frecuentes. Pero vive su condición de bautizado vive su fe a partir de su condición de bautizado y esa vivencia a partir del bautismo le alcanza para entrar en una mayor comunión con nuestro Señor. Con menos consigue más, porque vive con más seriedad, con más hondura su condición de bautizado. No así un cristiano tal vez que cuenta con más medios y sin embargo no los aprovecha, porque vive de manera muy mediocre su fe. Y al que se le da más, se le va a exigir más. Nosotros en la iglesia lo encontramos todo para salvarnos, y no solo para salvarnos arrastrándonos, o sea, tipo llegando así a la meta arrastrándose, sino para llegar a la meta con una gran santidad realmente, porque tenemos cantidad de medios para hacerlo. Bueno, no me acuerdo quién lo dijo. Una persona santa dentro de la iglesia decía: hay solo un único drama, un único gran drama, no ser santo. Y es cierto, o sea, para un católico, con todos los medios que nosotros tenemos, el gran drama nuestro es no llegar a alcanzar la santidad. ¿Y qué pasa con la gente de otra religión o los ateos? Dice Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su audiencia general del 31 de mayo del 95. Leo: no se puede limitar el don de la salvación a los que de modo explícito creen en Cristo y han entrado en la iglesia. Si es destinada a todos, la salvación debe estar en verdad a disposición de todos. Muchos hombres no tienen la posibilidad de conocer o aceptar la revelación del Evangelio y de entrar en la iglesia. Pero continúa: ahora bien, lo que he dicho antes no justifica la posición relativista de quien considera que en cualquier religión se puede encontrar un camino de salvación, incluso independientemente de la fe en Cristo Redentor. Dos puntos entonces que plantea el Santo Padre. En primer lugar, no se puede limitar el don de la salvación de modo explícito a creer en Cristo, porque una persona de otra religión no ha tenido la posibilidad de creer en Él. Pero por otro lado, tampoco se puede decir que da igual salvarse en cualquier religión con independencia de Cristo, prescindiendo de Cristo. Y por eso concluye, cito: es importante subrayar que el camino de salvación que recorren quienes desconocen el Evangelio no es un camino fuera de Cristo y de la Iglesia. Esto es muy importante entonces, porque si un musulmán se salva, un musulmán que vive según el Islam, será por un encuentro con Cristo, que tal vez se dará al momento de su muerte. Y al momento de su muerte verá cómo en Alá se despliega el misterio de la Trinidad y el Espíritu Santo le mostrará cómo esa vida de fidelidad a su credo en última instancia lo lleva a encontrarse con Cristo y elegir amarlo a Él y en Él salvarse. Verá cómo cada una de las elecciones que venía tomando en su vida de cara a la vivencia de su fe lo llevaban por un camino misterioso a la aceptación de Cristo en su vida. Igual un ateo que viene bien, que vive bien al momento de su muerte, verá tal vez cómo ese bien que buscaba obrar de manera difusa va adquiriendo y adquiere finalmente el rostro de una persona real, concreta, que es la persona de Cristo. Y el Espíritu Santo lo llevará a una aceptación amorosa de la salvación que radica únicamente en Jesús. Verá cómo toda esa vida de bondad que trataba de vivir era una vida que de manera misteriosa lo llevaba al encuentro con el Señor. Y entonces toda salvación se da por Cristo, incluso si uno es musulmán, incluso si uno es ateo. Bueno, queridos amigos, ahora me gustaría hablar con ustedes brevemente acerca de esta expresión, extra ecclesiam nulla salus, fuera de la iglesia no hay salvación. Es una frase de San Cipriano de Cartago, estamos hablando del siglo III, que se encuentra en su epístola 73 y ha sido recogida en varias oportunidades por el magisterio. Esta audiencia que hemos leído de Juan Pablo II del 31 de mayo del 95 señala tres momentos en los cuales se tomó esta expresión. En primer lugar, el cuarto concilio de Letrán, año 1215, la bula Unam Sanctam de Bonifacio VIII en el año 1302, y también el concilio de Florencia, la bula Cantate Domino, el año 1442. En todos los casos, pareciera que esta iglesia, es decir, fuera de la iglesia no hay salvación, cuando se habla de iglesia, se habla de la iglesia católica. No esa mirada más mistérica que tenía el Concilio Vaticano II, que hacía esa distinción entre iglesia de Cristo e iglesia católica, sino iglesia católica directamente. De hecho, el Concilio de Florencia, que vamos a citar a continuación, dice, leo textualmente, la sacrosanta iglesia romana firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la iglesia católica, no solo paganos, sino también judíos y herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que irá al fuego eterno, que está aparejado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniere con ella. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aun cuando derrame su sangre por el nombre de Cristo, puede salvarse si no permaneciera en el seno y la unidad de la Iglesia católica. Es fuerte esto que está planteando el texto, pero para entenderlo tenemos que plantear algunas cuestiones antes de leer a San Juan Pablo II para ver cómo interpretar este texto el día de hoy. Bien, en primer lugar es muy importante notar que en estos tres casos en los que ha sido mencionada esta expresión, hablamos de una iglesia que está haciendo una polémica, en el marco de una polémica, en el marco de una batalla de ideas. Y por lo tanto hay necesidad de afirmar posturas frente a un adversario. En el caso de el Concilio de Letrán, se trata de una definición contra albigenses y cátaros, o sea, contra herejes. En el segundo caso, en el caso de la bula Unam Sanctam, esta afirmación se plantea en el marco de la controversia entre el Papa y el rey Felipe IV de Francia sobre la cuestión de los derechos que le correspondían al monarca sobre los bienes temporales del clero. Hay que afirmar entonces la realidad, el señorío, si se quiere, la autoridad de la Iglesia Católica frente a un monarca. Y en el caso del Concilio de Florencia, esta cita que hemos leído hace un momento la encontramos en el decreto contra los jacobitas, que son también herejes. Es decir, hay una polémica, pero además toda esta polémica se da siempre contra cristianos. Habría que ver hasta qué punto son cristianos, porque claro, no necesariamente los herejes no están reconociendo la doble naturaleza de Cristo. Pero bueno, o sea, por lo menos son gente que ha sido evangelizada, ¿no? Y claro, cuestionan la mirada que tiene la iglesia y su autoridad para afirmar que ciertas verdades son de una determinada manera. Es decir, no es una expresión que se plantea para los paganos, o sea, no es un texto que se dirige a paganos o que se dirige a judíos, si bien se los menciona, sino se dirige a cristianos y bueno, a herejes. Esto es muy importante para entender el marco en el cual nos encontramos, en el marco en el cual se hicieron estos textos, porque un criterio de interpretación también tiene que tener en cuenta este contexto. Como hemos visto, en cambio, el Concilio Vaticano II hace un planteo que ya no trata de responder a una polémica, sino en realidad hace un planteo que brota de una reflexión y mira a la Iglesia ya no de una perspectiva tan legal, sino una perspectiva más mistérica, por decirlo así. Es decir, ya no la Iglesia tanto como institución, sino como institución humana, sino como cuerpo místico de Cristo. Que no niega tampoco el otro aspecto, solo que no enfatiza el aspecto legal, sino prioriza una mirada mistérica que complementa y enriquece y le da mucha más profundidad a esta mirada legal. Y San Juan Pablo II interpreta este axioma de la siguiente manera. Vuelvo a citar la audiencia general del 31 de mayo del 95. Este axioma, fuera de la Iglesia no hay salvación, significa que quienes saben que la Iglesia fue fundada por Dios a través de Jesucristo como necesaria, tienen la obligación de entrar y perseverar en ella para obtener la salvación. Hace referencia a Lumen Gentium 14. Por el contrario, sigo la cita, quienes no han recibido el anuncio del Evangelio, como escribía en la encíclica Redemptoris Missio, tienen acceso a la salvación a través de caminos misteriosos, dado que se les confiere la gracia divina en virtud del sacrificio redentor de Cristo, sin adhesión externa a la Iglesia, pero siempre en relación con ella. Hasta aquí la cita. Esto es muy importante, entonces, porque volvemos a esa mirada mistérica de la que habíamos hablado hace varios minutos. Toda la salvación se da siempre por Cristo, y donde se hace presente Cristo, con su gracia se hace presente también la Iglesia. No de una manera visible, porque no viene un ángel y te bautiza en ese momento, pero sí de una manera, si bien invisible, real. Una manera mistérica, misteriosa, ¿no? Entonces, el rechazo de Cristo como medio de salvación requiere un anuncio eficaz. Es decir, yo tengo que saber que ese es el único camino de salvación. No lo anuncio con una imagen en Facebook, con una imagen, no sé, de un Cristo Rey que dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Y dije, ya, te mandé esa imagen por WhatsApp, ya estás evangelizado, si no crees en Jesús te vas a ir al infierno. No, o sea, eso no es evangelizar, eso no es anunciar. Y en esto, como católicos, estamos nosotros fallando muchísimo. Si queremos nosotros hacer que esta frase sea vigente hoy, tenemos el deber, la obligación de un anuncio eficaz del Evangelio, de presentar realmente a Cristo como el auténtico medio, el único camino de salvación, y cómo ese encuentro verdadero, real, se da dentro de la Iglesia Católica. Porque muchas veces, por la manera tan mediocre como vivimos nosotros como cristianos nuestra fe, mucha gente termina alejándose y encontrando una vivencia más real de la fe en nuestro Señor fuera de los límites visibles de la Iglesia, por ejemplo en una iglesia evangélica. Y eso es culpa también nuestra, en gran medida, por vivir un cristianismo más cultural, por vivir de costumbres heredadas más que de una opción consciente por nuestro Señor. Y también por esa dejadez que tenemos respecto de la evangelización, porque hemos entendido que nuestra fe pasa únicamente por acercarnos y rezar, y hemos descuidado toda la dimensión del anuncio, que es algo que brota de nuestra condición de bautizados y es algo que es esencial a nuestra condición de bautizados. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro examen de conciencia nos preguntamos o ponemos en la confesión a quién tuvimos la posibilidad de anunciarle a Cristo y no lo hicimos? Eso debería ser parte de nuestro examen de conciencia habitual, porque es una obligación para nosotros anunciar a nuestro Señor. Y si no anuncio a Cristo, hay algo esencial a mi fe que no estoy haciendo. Esto es muy importante. Y evangelizar no es poner una imagen en Facebook o mandársela a mis contactos amenazándolos con el infierno. Eso no es evangelizar, porque evangelizar viene de evangelion, que quiere decir buena noticia en griego, buen mensaje. Yo no evangelizo hasta que no presento el anuncio de nuestro Señor como una buena noticia. Y si la buena noticia es que te vas a ir al infierno si no crees, eso no es una buena noticia. Entonces no estoy evangelizando. Esto es muy importante. No quiero decir con esto que no hay que hablar del infierno, sino que la evangelización no empieza por el anuncio del infierno, sino por la buena noticia del amor de Cristo y de la salvación. Y que después, por contraste, se entiende el infierno. Cito entonces nuevamente a Juan Pablo II. La gracia salvífica para actuar requiere una adhesión, una cooperación, un sí a la entrega divina, al menos implícitamente. Esa adhesión está orientada hacia Cristo y la Iglesia. Por eso se puede afirmar también que sin la Iglesia nulla salus, sin la Iglesia no hay salvación. La adhesión a la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, aunque sea implícita y precisamente misteriosa, es condición esencial para la salvación. Porque donde está Cristo está también la Iglesia. Bueno, amigos, algunas conclusiones entonces. Toda la salvación viene por Cristo, fuera de Cristo no hay salvación. En segundo lugar, Cristo puede manifestarse fuera de los límites visibles. La Iglesia Católica, sí, pero esa manifestación lo incorpora a uno a la Iglesia de Cristo, que al final de los tiempos se revelará como la Iglesia Católica. Y finalmente, en la Iglesia Católica se encuentra la plenitud de los medios de salvación. Tener la plenitud de los medios de salvación no garantiza el uso de los mismos. Y por eso a quien se le da más, se le va a pedir mucho más. Bueno, queridos amigos, espero que esta reflexión les haya gustado. Les mando un saludo enorme y Dios los bendiga. Chao.